desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como viví.
Es así, continuamos en nuestro programa, el Club de la Pluma, y estamos en compañía del querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo le va, querido?
Muy bien, Norberto. ¿Y usted?
Espectacular, maravilloso.
Ah, bueno, me alegra entonces.
Maravilloso. Querido amigo, ¿el tiempo pasado fue mejor? Así decían los viejos, ¿no? También.
Así, sí, y viejos viejos.
Viejos viejos, sí.
Sí, 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 porque... Bueno, digamos que el título este de que el tiempo pasado fue mejor surge de una mojada de oreja suya, me parece que fue, podríamos llamarla así, cuando me puso en mi muro esta nota sobre los mitos de la educación,
sí,
de Alejandro Grinson, que publicó hace pocos días el Le Monde Diplomatique, ¿no? Y usted me preguntaba ahí de una manera... bastante obscena, digamos, porque era muy directa era la historia, si tenía alguna opinión sobre eso. Bueno, entonces a partir de estas situaciones que dije, bueno, vamos a conversar algo sobre, no sobre el artículo en sí, no, porque no creo que corresponda ponerse uno a discutir sobre el artículo, pero me pareció interesante el título y el contenido como para poder ponernos a pensar desde lo que el autor está planteando,
claro,
¿no? Esto de establecer que en la educación argentina habría una cantidad de mitos, es decir, él los comprende como verdades, ¿no? Hay un conjunto de verdades que están establecidas, esto es así, que no están sometidas a discusión, y que la gente, digamos todos nosotros, en buena medida, incluido muchos profesionales, actuamos dando por sentado que estas cosas son así, ¿no?
Sí.
Sin discutirlo, sin analizarlo, y esto puede resultar, o resulta, por allí muy peligroso, porque son como que estos mitos, de alguna manera, los que constituyen esto que llamamos sentido común.
Sí.
Y es ese sentido común y a veces esos mitos los que después van a refrendar, van a sostener o van a demandar que aparezcan leyes, que se deroguen leyes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que le dan el sustento a un conjunto de decisiones políticas. Entonces, desde allí me pareció que era muy interesante. Él no cita muchos mitos, pero sí son fuertes, ¿no? Lo que cita, uno de ellos es que todo tiempo pasado fue mejor. Y eso es como que está instalado en nuestras cabezas, ¿no? De que el ayer es mejor de lo que hoy nos está ocurriendo. Ahora, también habla de que la escuela privada es mejor que la pública. Y es correcto esto como una construcción, ¿no? Simbólica en términos populares, sobre todo en este momento, de que yo envío a mi hijo o hago el esfuerzo tremendo para enviarlo a una escuela privada porque la escuela privada ofrece una educación de calidad mejor que la que puede ofrecer la escuela pública. Y cuando uno pregunta por qué será esto, porque generalmente hay dos razones, ¿no? Que es la que se argumenta, o bien o porque tienen computadoras, cosa que ahora, como también en la escuela pública, ya tienen todos los niños y jóvenes. Entonces ya casi que ese argumento ha ido desapareciendo. Entonces lo que uno más escucha, sobre todo ahora que estaban, están empezando las clases, era, bueno, porque en la escuela privada no hay paro. Como si el hecho que no hubiera paros, cuando estudios indicarían que la no presencia de paros es casualmente por la falta de libertad, de cumplimiento de los derechos de los docentes en muchas instituciones privadas, Para la gente común, ¿no? Los sectores de a pie, como lo llaman algunos, parece que eso fuera una virtud, ¿no? Entonces, paradojalmente. A mí me gustaría, con la lectura del artículo se me ocurría que hay algunos otros que también son muy importantes. esto de que la mujer es mejor educadora que el hombre, hablando ya del, incluso en el Día de las Mujeres. Entonces, esto, ahora, esto ha tenido algún sustento teórico en algún momento, porque esto en el siglo XIX se pensaba así.
Sí.
Lo preocupante no era que en el siglo XIX se pensara así, lo preocupante es que hoy sigamos pensando igual que en el siglo XIX, ¿no? Como si el tiempo no hubiese transcurrido. También es común que escuchemos que a la gente, que a los niños, sobre todo, que abandonan la escuela es porque no le da la cabeza. Es como que el mundo se divide en los que tienen cabeza y los que no la tienen. Y por supuesto que ninguno de estos mitos puede sostenerse frente a algún análisis serio, responsable, digamos, ¿no?, con algún viso de realidad científico. Son significaciones que se han construido por diferentes razones, por distintos medios, y que se han establecido, ¿no? Entonces, incluso algunas desde hace mucho tiempo, y a mí me interesaba esta de que todo el tiempo pasado fue mejor. Miren, a todos nosotros nos hace un ruido muy fuerte este término, y esta ha sido la función de la escuela, porque desde décadas y décadas que la escuela viene enseñando las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, donde decía casualmente esta frase que se inmortalizó a partir de allí. Estamos hablando del siglo XV, y de la acción de la escuela. Entonces, se ha contribuido tremendamente. Yo calculo que la mayoría de los adolescentes, y los que no somos adolescentes, tenemos que recordar, ¿no?, tenemos que recordar estas coplas, porque la verdad es que la estudiamos y nos hacían estudiar en aquella escuela más tradicional a la que hemos asistido nosotros, o alguno de nosotros, de memoria las coplas de Jorge Manrique, ¿no? Ahora, el tema es que hoy algunos, con más estudios, con más investigaciones, incluso sabiendo que esto no es así, que es imposible sostener esto, Manrique lo hacía ante el dolor que le había producido la muerte casualmente de su padre, ¿no? Y entonces ya el hoy y el mañana iban a ser muy distintos sin su presencia, por eso el ayer en la que su padre estaba vivo, él lo entendía como que había sido, ¿no?, mejor, y que siempre iba a ser mejor que este presente que estaba viviendo, etcétera, etcétera. El tema es que hoy este concepto lo toman algunos sabiendo que es imposible que el pasado sea mejor que el presente, en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, y te lo aplican en estas otras dimensiones. Entonces, es como que si el tiempo pasado siempre es mejor, quiere decir que hoy estamos mal, ¿no?
Claro.
O sea, no hay otra deducción que esa. Y de allí a decir nunca estuvimos peor que ahora, estamos a milímetros.
Claro.
Entonces, digo, cuidado con esto, porque ya deja de ser una cuestión romántica y puede esta simbolización, estas significaciones, perdón, en términos de lo que son las construcciones populares y el sentido común, pueden obrar como sustentos a veces para instalar determinadas cuestiones, como esto que es tan común que le escuchemos hoy, de que nunca estuvimos peor que ahora.
Claro, claro.
¿No? Y lo preocupante es que esto genera, esto de creer que el ayer fue siempre mejor y que hoy estamos peor que nunca, se asienta sobre algo que podríamos definir una insatisfacción permanente, ¿no? Entonces, y esa insatisfacción permanente podríamos casi con seguridad decir que es una de las una de las bases más importantes del capitalismo. Es la insatisfacción permanente la que lleva a ese consumo desmedido, ¿no? A ese consumo inagotable, a estas cosas que hoy incluso muchos dicen, pero ¿cómo es posible que no se pueden explicar ciertas cosas? La clase media creció muchísimo en los últimos tiempos, los autos han explotado, sí, pero no alcanza, no alcanza. Esa insatisfacción permanente, eso que yo me compro un auto y en vez de disfrutar el auto que estoy estrenando, estoy sufriendo por el otro que es mejor que este y que yo todavía no lo tengo. Ese concepto, ¿no?, o esta necesidad creada en todos nosotros de esa insatisfacción permanente es la base del capitalismo este extremadamente consumista, y que se incrementó notablemente en la década de los 90 con esta formación de un ciudadano fundamentalmente entendido como un hombre económico y consumidor, ¿no? Pero a su vez puede tener una repercusión política muy importante, porque si nunca estuvimos peor que ahora, bueno, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esto, y sí, ese cambio que nosotros proponemos está surgiendo de estas significaciones o de estos mitos a los cuales no se los discute ni se los analiza, entonces podemos adoptar y apoyar cualquier intento o tipo de cambio de lo que hoy está ocurriendo. Entonces, desde allí a poder hablar de interrupciones a nivel institucional, etcétera, etcétera, también uno podría encontrar algunos de estos mitos, sobre todo este de que todo el tiempo pasado fue siempre mejor, como alguno de los sustratos. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco de la función, ¿no?, en el mundo de la educación, vamos a ver que es muy difícil sostener este tipo de cosas. Que cuando hablan del pasado, generalmente algunos sectores, están haciendo siempre referencia a la generación del 80, ¿no?, como a esa Argentina, aquella, y la Argentina del centenario, porque incluso lo dicen en esos términos. En 1869 el analfabetismo en esa Argentina, mejor que esta, era del 77%. En esa Argentina el analfabetismo, hablamos que estaba rondando el 80%, pero el analfabetismo entendido solamente en términos absolutos, o sea, de la persona que no sabía leer ni escribir. Hoy estamos hablando de un analfabetismo que está por debajo del 5%. Por debajo del 5%, pero entendiéndolo desde lo funcional, que es decir que incluso dentro de ese porcentaje hay uno muy elevado de gente que sabe leer y escribir, pero que como ha ido menos de 4 años, tiene menos de 4 años en la escolaridad, está ante el riesgo fuerte, importante, de retroceder y caer en el analfabetismo. Entonces, ante esa posibilidad, también nos estamos contando como analfabetos. Sí. Fíjense ustedes si nosotros en 1869 hubiéramos sumado, contabilizado a los analfabetos funcionales, probablemente hubiéramos estado muy cerquita del 100%. ¿Eso era estar mejor que ahora, o será que esta gente que promueve eso estará creyendo de que el analfabetismo es una virtud social y política? Claro, o tendrán alguna idea por ahí favorable. Cuando yo veo que hasta 1912 no existía el voto obligatorio, universal y secreto, ¿en qué estará pensando esta gente que cree que eso era mejor que poder, aunque sea, votar? Porque no estamos diciendo votar es democracia, no, estamos diciendo no había votos y sí hay voto. Es mejor, hemos retrocedido, nos están queriendo decir, al establecer el voto obligatorio y universal.
Y por supuesto le hemos quitado poder a quienes lo ejercían plenamente.
Claro, por eso está bueno hablar sobre los mitos, ¿no? Porque claro, si no, por ahí no nos damos cuenta de ciertas cosas. Claro. Habrá sido bueno el golpe del 30, ahí nomás, casi, pero inaugurando el voto, ¿no? Ahí nomás viene el golpe y la década infame. Uh-huh. En 1916, digo porque uno lo ha escuchado, incluso alguna vez, acá vamos a hablar de un personaje de nuestra historia, Francesco Netri. Uh-huh. No, y otro Francesco, que también lo conocemos como Francisco aquí, siempre ponderó que la Argentina esta del bicentenario está muy lejos de aquella Argentina del centenario. Francesco Netri se lo asesinó en 1916, después de producir el grito de Alcorta, ¿no?, allá por las tierras rosarinas, santafesinas, allá por 1912, que fue el fundador de la Federación Agraria. Se comenta, porque estas cosas parece que después no se vuelven a hablar más, pero se comenta que como él representaba a los pequeños campesinos, que a los que definía casi como esclavos en la situación en la que estaban por los dueños de las tierras, de que la sociedad rural habría contratado algún sicario que le metió varios balazos ahí cuando iba casualmente camino a la Federación Agraria, de la cual era, además, su presidente. Claro, no había los diarios importantes ahora como para sacarlo todos los días en la tapa, el asesinato de Francesco Netri, pero en el 2004, tampoco creo que es casualidad la fecha, él es reconocido como una persona ilustre, ¿no?, y por los grandes aportes en términos políticos, y por los aportes que hizo al movimiento popular. El autor nos dice que de alguna manera estos mitos sustentan se sustentan en esto de que hoy estamos peor porque nos han igualado los otros países americanos. De que si hoy, y un poco uno deduce de lo que el autor quiere decir, algo como que, pero ¿cómo es posible que los bolivianos hoy, la brecha con los bolivianos no sea tan grande como lo era, bien habida, a fines del siglo, ¿no es cierto?, 19, o donde durante buena parte del 20. No es que Argentina ha caído, sino que los otros países, siguiendo los logros que Argentina había tenido, algunos logros que había tenido, hoy pueden incluso demostrar que en algunos aspectos están igual o mejor que nosotros. Pero no es que Argentina haya caído estrepitosamente, sino que ha disminuido esa brecha, lo que indicaría que hoy somos más iguales que tiempo atrás, y esa sería una gran virtud, no que estamos peor, ¿no? El estar hoy más iguales que tiempo atrás en América sería que las cosas en América como región política, social y económica, se están haciendo las cosas ahora mejor que como se hicieron durante el siglo XX o el XIX. Estaría en todo este análisis este concepto de la discriminación, ¿no? No sí. Puede ser que los bolivianos estén como nosotros, que los peruanos estén como nosotros, o los venezolanos incluso, ¿no? Y por supuesto después aparecen esos instrumentos que genera el propio capitalismo, como estas pruebas evaluatorias de PISA que hacen el resto, que otorgarían a estas significaciones tan reaccionarias, le otorgarían una entidad científica, y la gente donde uno va, con lo que uno habla, se junta a comer un asado y sale, no, pero fíjate que lo de PISA nosotros lo estamos midiendo muy mal, y establecen como una verdad también esto a partir de una mentira, o por lo menos de una incorrección, podríamos decir, ¿cómo es esto de que todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, yo le preguntaría a los que dicen esto, a los que dicen esto sabiendo que no es así, ¿qué dirían hoy con la sanción de una ley Lainez, o parecida a la ley Lainez, que en 1906, que cuando las cosas estaban tan bien, el Estado Nacional con esta ley se habilita a abrir y fundar escuelas nacionales en las provincias? ¿Sería también definido como autoritario o dictador hoy? Porque la pucha, ¿no es cierto? Ir el Estado Nacional a abrir las escuelas primarias en las provincias, hoy, por mucho menos se definen como dictaduras, a acciones que uno podría a lo mejor discutir desde personalismo, pero no caer en juicios como este. Y sin embargo, yo insisto, ¿qué habría pasado si hoy en la Argentina se hubiera sancionado alguna ley como esta que se sancionó en la propia Argentina en 1906, que hoy figura en los anales o en los mejores momentos de la historia de la educación argentina? Y sí le preguntaría al nuevo Francisco, que hace unos pocos años dijo que el centenario argentino estaba mucho mejor, ¿qué opina de la reforma del 18 en materia educativa? ¿Qué opina de los tres principios básicos en los que se basó la reforma universitaria? Aquí en Córdoba, surge desde aquí, que se declaró antimilitarista, anticlerical y antiimperialista. ¿Cómo es posible que él diga, por un lado, que está de acuerdo con la realidad aquella del centenario, que se declaró esta reforma universitaria que se gesta y se genera en Córdoba, desde Córdoba, como antiimperialista, cuando él anduvo vociferando en cuánto canal, diario, radio se le ponía adelante, que son muchos los que se le ponen adelante, diciendo que había que pagarle los fondos buitre? Entonces, o nos están queriendo engañar, ¿no?, o están muy confundidas esta gente. Si están muy confundidas, es complicado los cargos a los que se están postulando.
Son muy,
¿no?,
generosos con ella.
Claro, sí, porque por ahí tendrían que leer un poco más sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, o no ponderar aquel centenario, o bueno, y decir lo que dicen hoy, o si no, callarse, por lo menos por un acto de prudencia. Sí. De cualquier manera, lo que el autor Grimson, ¿no?, en Los mitos de la educación hace, es plantear esto como, no lo aclara en esos términos, pero como que estos mitos forman parte del sentido común. Y más allá de lo que puedan decir estos personajescos, que obviamente no van a pasar a la historia como gente que haya contribuido en algo, ¿no? Digamos en términos del desarrollo del país, lo que nosotros tenemos que promover, esto hay que discutirlo, porque estas cosas parecen tan obvias, pero son muy obvias, pero cuando no se le informa sobre estas cosas y no se socializan estas cosas, lo que es obvio desaparece y se transforman como obviedades otras cuestiones, que son aquellas que estoy todo el día escuchando por la radio, la televisión o leyendo en los diarios. Entonces a mí me parece que de la escuela, volviendo incluso de las últimas charlas, tenemos que empezar a proponerle a los niños, a los jóvenes, ¿no?, a construir situaciones que les permitan vivir, ¿no?, empíricamente, que les permitan experienciar todos los días qué es posible vivir de otra forma a la que a veces nos ofrecen algunas instituciones. Uh-huh. Y que tenemos que recuperar el debate pedagógico en las escuelas. Y esa creo que es la principal crisis que tiene la educación argentina hoy. Hemos perdido la escuela como espacio de debate pedagógico. Y si en las escuelas no se habla de educación, caramba, ¿dónde se habla de educación?
¿Dónde, no? Claro, seguro.
Entonces, para eso hay que crear espacios institucionales de participación. No invitar a la participación, no llamar a... No, hay que crear los espacios para que la gente participe.
Claro.
Si no, lo otro se transforma así en demagogia y después la gente no participa y terminamos diciendo, no, pero lo que pasa es que los maestros... No, no, los maestros, los docentes, los profesores en general van a participar si nosotros de las escuelas creamos las instituciones.
Bueno, es lo mismo que pasa en comunicación, Carlos, es lo mismo que pasa, sí, en comunicación. Yo no puedo concebir la comunicación si yo solamente digo, el espacio está disponible para, sí, ustedes, lo digo, exacto, en un término general, pero, sí, nadie, y si yo no te jorobo para que participes, te empodere del micrófono y lo utilices, estoy haciendo demagogia.
Sí.
También sucede, disculpen, también, sí, sucede con los alumnos en las escuelas. Los alumnos, sí, no participan, sí, en las escuelas. ¿Por qué? ¿No les interesa nada?
No, si hay alguien... o sea, por ahí lo que no les interesa es uno.
Claro.
¿No? Como profe.
Claro.
Ya Bourdieu ya esto lo trabajó hace algunas décadas y no hay ninguna práctica social del tipo que sea que no se asiente sobre algún interés o algunos intereses. En todos los comportamientos sociales, en todas las prácticas sociales, hay intereses,
sí,
¿no es cierto? O sea, no existe la práctica, y él rompe con todas estas cosas del comportamiento desinteresado. Me dice, ay, este señor tan... No habrá tenido interés a nivel político, no habrá tenido a lo mejor interés a nivel económico, pero ha tenido interés a nivel religioso, ha tenido interés a nivel simbólico, ha tenido intereses a nivel social, etcétera, 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 que son la cantidad y la variedad de los intereses que trabajó y de los campos, ¿no es cierto?, en los que trabajó en términos teóricos Bourdieu. O sea que, uh-huh, obviamente acá no habría correspondencia en lo que está planteando la Gaby de los intereses en los que se está basando el currículum o en la práctica docente del maestro, del profesor que está frente al curso, con los intereses de los niños o de los jóvenes, ¿no?
Seguro.
Por un lado. Y por otro lado, que obviamente... probablemente yo les diga que tienen que participar, pero no genero lo menos. Si abren la boca, lo sanciono, ¿no?
Claro,
o lo abochorno, lo humillo en público, entonces,
claro,
es difícil.
Ah, yo le dije que participe, pero bueno.
Pero es tan bruto que...
Claro, sí, más vale. Querido amigo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Excelente tu columna.
Un abrazo para usted y para todas las mujeres hoy en este día, ¿eh?
Fue el profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación en el Club de la Pluma, su columna. Ya regresamos con más, ¿eh? Hay mucho más todavía para compartir.